Hace unos meses visitamos por segunda vez Mali. En Kulikoro, la hermana Janet nos enseñó una escuela de mujeres donde se les enseña a trabajar y se les instruye en educación sexual. Lo más importante, alertar y educar contra la mutilación genital. Asetu fue víctima y ahora dirige el centro.
Es una tradición,
hace parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y hasta ahora se hace. No hay discusión, hace parte de la tradición.
En España también existen mujeres como Asetu. Nuestra próxima protagonista es una de ellas. Aise lleva en su cara las marcas de su tribu, dos escarificaciones, unas cicatrices pequeñitas provocadas entre los ojos y las sienes. Son un rasgo distintivo, otro ejemplo de esas prácticas ancestrales. Aise lleva bastantes años en España, ahora es mediadora, sabe lo que es ser víctima, vive en Toledo e intenta que las niñas malienses no sufran lo que ella. Aise Sise Ndaye, ¿lo he dicho bien? ¿No? ¿Cómo se dice?
Yay.
Aise Sise Yay es mediadora intercultural de Médicos del Mundo. Oye, Aise, ¿ya eres española?
Pues sí, justo acaba de salir de jurar la bandera y al rey.
¡Qué bueno! ¿Y la Constitución?
Eso.
Qué grande. Pues tengo que felicitarte, ¿no? Compatriota.
Depende, pero
¿tú, ¿tú dónde naciste?
Yo nací en Mali.
¿Dónde exactamente?
Kai.
Eso está en la frontera con
Senegal.
¿Y cómo acabas en España? Cuéntame un poco de tu vida.
Pues vine por reagrupación familiar, ¿vale? Porque vine como casada. Porque mi marido estaba aquí y se casó conmigo y me trajo.
¿Tu marido es maliense también?
Sí, es maliense también.
¿Y llegas a España, tu marido está trabajando aquí?
Sí.
¿Y cómo es la adaptación? ¿Hace cuántos años fue eso?
Pues ya voy por 16 años. En principio difícil, sobre todo por el idioma, no tener familia aquí, ¿no? El desenvolto ha sido un poco difícil. Pero ahora mismo bien, de 10 años acá, bien.
Vamos al problema. Yo la última vez que estuve en Mali, estuve en un centro de mujeres, en Kulikoro, donde precisamente una de las aulas llevaban unas monjas, la hermana Janet, era de educación sexual. Y enseñaban allí mismo, a orillas del río Níger, a las madres y a las abuelas, por qué no tienen que hacer la mutilación genital femenina. Y me dijo una señora, Asetu, me dijo que el 90% de las malienses, o sea, todas, lo habían sufrido. ¿Es así?
Sí, Mali es uno de los países con más porcentaje de mutilación genital femenina que en otros países. Es verdad que se practica todo Mali. Sí.
¿Hay alguna manera de evitarlo? ¿De cambiar eso?
Pues sí, mediante sensibilización y formación e información, sobre todo a las familias, a las madres, para que se pueda erradicar la mutilación genital femenina, porque es algo tan social, tan arraigada, ¿no? Que así de borrón y cuenta nueva no se puede cambiar, o haciendo simplemente leyes que se quedan en papeles, no se puede cambiar nada sin la sensibilización, ¿no? Y para eso tiene que implicarse más los gobiernos también, ¿no?
¿Cómo sensibilizas a tu comunidad? ¿Es mejor que vayas tú?
En la práctica lo que hemos visto es que sí que así funciona, porque ya no es que viene una persona que no sabe nada, eso, ¿no? A decirte algo que a lo mejor no vas a saber decirte todas las consecuencias que tenemos en común, que una persona que sí es de tu comunidad, ¿no? Aparte del idioma, pues todo lo que hay detrás, ¿no? Que ponemos cosas en común y vemos que realmente es así, ¿no? Se cambia más que sí.
¿Cómo explicas tú a una de estas familias, a una madre o a una abuela, el papel de las abuelas es muy importante en este drama, cómo le explicas tú por qué no hay que hacer eso a una niña maliense?
Bueno,
tú llegas a su casa y ¿qué haces?
Bueno, primero con todo el respeto, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Y entendiendo que es una cosa que durante muchos tiempo ellos han creído que es algo buena, que nos están inculcando, ¿no? Y a partir de ahí, pues explicarle todas las consecuencias. Lo primero, ¿por qué? ¿No? Yo siempre pregunto, primero antes de dar lo que vengo a hacer, preguntar de por qué lo hacen. Y de ahí ya, pues va saliendo cosas de cuando te dicen, pues se hace porque es nuestra religión, ¿no? Pues le voy dando que en la religión no viene ningún sitio. Si eres musulmana, hay otros países musulmanas. O incluso donde vamos a la Meca, ahí las mujeres no están mutiladas. Si me dice, es que es nuestra cultura, no es nuestra cultura, es parte de nuestra cultura, como eso había muchas otras cosas que hacíamos, pero que ahora se han dejado de hacer porque se han demostrado que no beneficia, ¿no? Que no está bien para la salud, ¿no? Cuando ponemos cosas en común, por ejemplo, lo de ceguera vaginal, que es uno de los efectos inmediatos de mutilación genital femenina, o dolores en la relación sexual, que ellos vean que es a consecuencia de mutilación genital femenina, ¿no? No es que lo tiene ella sola y los demás, ¿no?
No es una enfermedad, es que lo han provocado.
Ahí está. Claro. Ahí está, pero que en el afán de hacer bien, ¿no? Provocan el daño, ¿no? Lo que pasa que también lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se ponen cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno... Bueno, un poco.
Un poco, sí. Oye, y una última pregunta. ¿Hay diferencia en cómo reaccionan los padres y las madres o las abuelas? ¿Un hombre lo entiende?
Difícilmente. Es verdad que con la experiencia con los hombres es que no le entienden, pero porque también las mujeres, como nunca nos quejamos de esas cosas, pues ellos no saben. Y entonces cuando voy yo y le digo, dice, pues no es verdad, porque a mi abuela la han mutilado y yo nunca le he visto quejar a mi madre, a mi mujer. Pues lo que me está contando no es verdad, ¿no? Y de ahí en los talleres animamos a las mujeres, ¿no? A hablar con sus maridos los problemas, los dolores, la malestar que tienen.
En los pocos años que lleváis haciendo esto, ¿ya has notado evolución? ¿Has notado que ellas sienten, uh-huh, que rompen el tabú y que ellos empiezan a entender a sus mujeres?
Sí. Algunos sí, de hecho hay padres aquí que antes de que viniéramos nosotras a trabajar de la prevención de mutilación ya habían prevenido que sus hijas no fueran mutiladas, ¿no? Pero han pasado un proceso también de inmigración.
Claro,
entonces
aquí.
Eso, la diferencia pues se ve ahí.
Bueno, ¿te puedo hacer una pregunta personal?
A ver.
¿Esas dos muesquecitas que tienes en las sienes, qué son?
Pues en África, bueno, y en Mali en general, sí. Era marca de identidad de etnia.
Sí.
Sí, cada etnia tiene su marca diferente. La mía se supone que es de Soninke, yo soy de raza Soninke. Pero en mi familia nadie lo tiene más que yo, en mi familia de parte del padre. Precisamente que era otro de las prácticas que se hacía mucho, que ahora, hoy en día, ya no se hace, ¿no?
Así es, pues, mucho éxito. Que tengas suerte.
Muchas gracias.
Compatriota.
A vosotros. Eso.